Desde sus comienzos, la radio nos ha traído música, compañía e información. Desde siempre hemos trabajado para hacer tu experiencia cada vez mejor. Radio Guaná. Vamos por más.
Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera.
Como saben, hoy es jueves, por lo que tenemos nuestro ciclo de entrevistas con personas en situación de arte, básicamente. Antes de la pausa anunciamos que hoy tenemos una gran invitada del ámbito literario. Nació en el 93 en Colonia del Sacramento y vive en Montevideo. Siempre le gustó escribir. Ha estudiado y trabajado en áreas relacionadas con las artes, las tecnologías de la información, la educación y la educación sexual integral. En 2018 publicó su primer libro de cuentos, Acá no hay nada, y este año el segundo, Es lo que tengo. Entre esos años también colaboró con la revista literaria Isla.uy. Cree en la publicación autogestiva, la cultura libre, el amor libre y el software libre. Lo que más le gusta en la vida es conversar, compartir y armar comunidad. Estamos con Natalie Hernández Clavijo, autora de dos libros. El más reciente es Lo que tengo, y de eso vamos a hablar. Bueno, buenas noches, Natalie, ¿cómo estás?
Muy bien, muy halagada con la cortina, la presentación, todo re de un agasajo.
Especialmente pensado para vos. Bueno, vamos a arrancar hablando de tu libro, entonces, este último que, como mencionábamos, se llama Es lo que tengo. ¿Cómo describirías la experiencia de la escritura de un libro?
Bueno, en realidad yo siempre escribo más bien los cuentos. He tenido pocos proyectos como de largo aliento, de decir, bueno, me propongo ahora hacer esto, empezar por este cuento, otro, compilarlos todos en un solo libro. Más bien ha sido como una recolección de las cosas que más me gustaban. Y el proceso fue no saber que estaba haciendo un libro y después decir, voy a poner todos estos cuentos juntos.
El libro, el primero que escribiste es el 2018 y este sale en el 2023. ¿Durante ese periodo de entremedio fue que se creó este libro o lo gestaste más en estos últimos años?
En realidad, más atrás incluso. El cuento más nuevo que tiene lo escribí específicamente pensando en el libro. Dije, bueno, voy a hacer uno que no haya salido en ningún lado, todos los demás cuentos habían aparecido en alguna parte, así muy dispersos. Pero incluso ese cuento, el más nuevo de todos, que es de hace 1 o 2 años, es basado en algo que escribí cuando tenía 16. Así que es como medio una cosa hilada de toda la vida y va y viene, como no tiene una cronología muy, muy concisa.
Una línea de tiempo muy marcada. Bueno, Noelia Rocha, que es quien hizo la corrección y el prólogo, si no me equivoco, del libro, lo describe como una charla con alguien que le interesa tu historia, un susurro lento que no para hasta hacerte disfrutar. ¿Cómo lo definirías vos?
A mí me resuena mucho el color que tiene para describirlo. Para mí es un libro rojo, ante todo. Yo no tengo mucho esa capacidad que tienen algunas personas, la sinestesia, ¿viste? Que por ahí escuchan el nombre de un día de la semana sienten un olor y le dan un color. Eso no me pasa. Pero con los libritos que he hecho, sí, como que a cada uno lo identifico con un color y siento que rojo es lo que más lo define, es lo que tengo.
¿Y si tuvieras que definirlo en algún género literario, sabrías cómo o en esta construcción de que viene desde algo que ha pasado a lo largo de tu vida, va mutando también ese estilo?
Sí, nunca tengo como una palabra concreta para el género. Me resuena un poco el tema de la autoficción, pero no lo es tanto, porque la autoficción la he escuchado definir como una cosa más de que el autor siempre se identifica con el narrador y no me pasa eso en todos los cuentos. Algunos distan bastante más de mi persona. Pero sí siento que todos están como aglutinados por el interés de por explorar lo vincular, los vínculos en un sentido amplio de la palabra, y que son como muy verborrágicos, muy mentales, medio cabezones, uh-huh. y bastante de la vida y de las relaciones.
Bueno, entrando en eso justamente de un poco la temática, para comentarles a quienes no lo conocen, son 10 cuentos que justamente, como decías, nacen a raíz de los vínculos. Y estos vínculos son la amistad, los sexoafectivos, y tocan aristas como el sexo, el aborto, la soledad, la muerte. ¿Es algo que elegiste o pensaste, o de dónde nace el deseo de escribir acerca de esas temáticas?
A veces pienso que soy una persona como medio repetitiva, como que siento que por periodos de mi vida todo lo que hablo o digo o escribo tiene que ver con ciertos temas, pero tampoco es que los tenga premeditados de antes. Cuando leí el prólogo de Noelia, que hace como un poco menciona algunas de esas palabras, dije, bueno, sí, es verdad, vienen por acá. Pero creo que sobre todo surge de las conversaciones que tengo en la vida cotidiana, o por ahí las anécdotas que alguien me cuenta. Y bueno, se ve que hay algunos de esos temas que atrapan mi interés más que otros, pero no es una cosa muy, muy premeditada tampoco. Creo que reflejan eso, lo vincular, que está muchas veces tiene espejo en temáticas como la muerte, como la sexualidad, como el aborto y todo lo que nombraste.
Bueno, efectivamente es como una charla este libro, como lo describía Noelia. Y tiene la particularidad también de ser un libro autogestionado. ¿Qué significa eso para vos y cómo fue el proceso de publicación? Porque muchas veces sabemos que es difícil la publicación de un libro, y capaz vos nos podés comentar un poco al respecto, y muchas veces el autogestionarlo surge a partir de una preventa del libro, pero no fue tu caso. Entonces me parece interesante que cuentes un poco como toda esa secuencia.
Sí, tenía el deseo de publicarlo yo misma, con mi equipo de amigas, de gente que sabía que iba a estar ahí para sumarse. Creo que después, con el diario del lunes, como que me doy cuenta que la mayor recompensa que obtengo de eso es justamente de vuelta a lo vincular, como poder compartir esa experiencia de publicación con esas personas. Pero sí, busqué hacerlo autogestivamente. Le he dado algún tipo de compensación a todas las personas que me ayudaron, no siempre económica. A la diseñadora le debo un risotto todavía. No quise hacer una preventa por el hecho de que me parece medio tonto que una persona tenga que pagar por un libro. Eso en sí me parece tonto, pero además el hecho de que no consumimos el libro una sola vez. El libro puede ser consumido infinitas veces. Entonces le encontré más sentido hacer una rifa, que cada número varía menos de lo que vale cada libro, y de esa manera pienso que entre varias personas ayudamos a que salieran 150 libros, y esos 150 libros los van a poder leer más de 150 personas, porque espero que se los presten y... circule por la vida.
Total. ¿Esta rifa fue una única vez o era mensual y la gente iba aportando y distinta gente se iba pudiendo sumar a la propuesta?
Mi idea era hacerla una sola vez, pero después no me acuerdo exactamente qué desencadenó, que al final sí terminé haciendo dos sorteos. Y bueno, creo que tuvo un poco que ver con que había gente que decía, no, pero yo me quedé con ganas de comprar, yo me quedé con ganas de sumar un premio. Y hice el sorteo por Twitch y fue muy divertido porque, nada, tuve la oportunidad de leer un cuentito, de hablar de la autogestión con mis amigos que se sumaron a la transmisión y sortear los premios ahí en vivo, y eso fue una parte divertida del proceso también.
Bueno, y las personas que también fueron a la presentación de tu libro, casi todas eran participantes, ¿no? De alguna forma ayudaron a gestar también, sí, ese libro. Hablando del proceso de publicación, ¿quiénes participaron en este armado, en esto que decías del diseño, la corrección, el prólogo?
Más directamente, así como los más centrales, han sido Emiliano, que me hizo la corrección de estilo, pero también Emiliano Sagario me hizo la corrección de estilo, pero también un montón de críticas y cosas que decían, esto no se entiende, esto me parece que por acá no va tanto. Noelia Rocha, que hizo el prólogo, y también en ese proceso de hacer prólogo me hizo pensar algunas cosas que yo no había terminado de entender sobre él. Y Natalia Costa, que hizo todo lo que es lo visual del libro, incluyendo unas ilustraciones que están buenísimas. Pero además de eso, todos mis amigos y amigas que aportaron premios, que compraron rifa, amigas de mis amigas que se sumaron a plegar y engrampar libros solo porque estaban ahí, fue una cadena muy infinita y muy difusa de gente. Bueno, mi equipo son esas tres personas, pero somos todos también.
Porque aparte, bueno, no lo están pudiendo ver acá, pero el libro en realidad lo armaste físicamente vos también.
Sí.
Plegando y engrampando.
Sí, yo lo quería coser, pero la verdad que iba a ser todavía más trabajoso el proceso. Fue muy dilatado, eso es lo que tiene la autogestión también, pienso que... Depende mucho del humor de nosotros y de qué nos esté llamando la atención y demandando la atención en ese momento. Entonces se alargó y al final, bueno, no pude hacerlo quisquillosamente, pero quedó precioso de todas formas con sus grampitas.
Es hermoso. Bueno, ¿qué implica publicar un libro para quien desea hacerlo? Un poco hablando o haciendo un recuento en todo este proceso, ¿a qué desafíos se enfrenta?
Yo veía como el mayor desafío en el momento en que empecé el conseguir la plata para lo material, para lo que es papel, impresión, cartulina, y sobre todo pensando en tener algo que me pareciera estético o durable o bueno, que a la gente le fuera a parecer atractivo verlo. Pero otros desafíos que encuentro, y para mí la distribución, por ejemplo, es una cosa que por más rifas que haga siempre va a ser muy difícil. Y un poquito mi sueño ahora es, yo ando para arriba y para abajo, además de con mis libros, con libros que han publicado amigos míos también. Mi sueño es un poco que nos distribuyamos entre nosotros, porque es muy difícil que una... Más bien, si vas a una librería con tu librito, te van a decir, no, nosotros solamente tenemos los libros de tal distribuidora. Bien. Y bueno, eso. Es difícil entrar ahí a esos lugares y creo que la única manera... accesible es ayudándonos entre nosotros, que un día uno vaya a una feria o vaya a tal lugar y se lleve los libros de los demás y poder correr la voz de que ese libro existe colectivamente, ayudándonos.
Bueno, en esto que hablabas de la accesibilidad, ¿ves o sentís el apoyo de algunos organismos públicos o estatales hacia el área literaria en tu caso, digo, pero hacia el área de las artes en general?
Y creo que hay algunas cosas, yo la verdad que no he sido muy disciplinada en explorarlo. Algunas veces me presenté a concursos, algún concurso de hecho gané y me publicaron ahí unos ejemplares también. Así que bueno, sé que existe y que hay cosas sucediendo. Yo encuentro que ese ámbito es muchas veces muy restrictivo, sobre todo en lo que refiere a la propiedad sobre la obra. Como que todos esos libros que salen impresos de concursos, como no he visto que aparezca una primera página con esto es en una licencia de Creative Commons, por ejemplo. No sé si lo habilitan como una opción. Más bien es siempre, bueno, solamente puedes participar del concurso si no lo publicaste en ningún lado, si nadie vio este libro antes y no lo mandas a otro concurso al mismo tiempo. Todas esas restricciones de no poder compartir la obra libremente a mí me hacen alejarme un poco de esas vías.
Bueno, yendo a esto de la licencia que hablabas, es otra particularidad que tiene este libro, que es una licencia para uso y reproducción libre. ¿Por qué elegiste esa modalidad?
Yo creo en la cultura libre. Tengo, bueno, porque soy anticapitalista es la respuesta sencilla, pero creo que está como que privatizar la cultura es como lo último que podemos privatizar. Me parece que una obra artística es conocimiento, es una experiencia estética, y que si yo me voy a poner a pensar en que mi obra no pueda circular libremente, en realidad, primero que nada, me estoy perjudicando a mí. A mí lo que más me interesa es que las personas puedan conectar con otras personas cuando ellas leen el libro, o si se inspiraran en él y quisieran hacer algo con eso, para mí sería maravilloso. No lo encontraría como... como un robo, que creo que es el paradigma que plantea la propiedad intelectual restrictiva, el copyright y toda esa manera de pensar la cultura.
¿Cómo pueden acceder las personas si desean obtener el libro? En esto que hablabas de, bueno, no está en ninguna librería por determinadas razones, ¿cómo lo pueden conseguir?
Me pueden mandar un mail, ahí es por donde más respondo. Mi mail es nhc@vera.com.uy. Y bueno, estoy en Instagram también, es @piracalamina, mi nombre. No es muy ameno para recordar, pero es la pomadita rosada de las picaduras, la piracalamina. Y bueno, principalmente escribiéndome a mí y juntándonos en algún lugar y que yo se lo lleve a la persona que quiera. Después me gustaría, si puedo seguir participando en ferias y bueno, yendo a Tristán también, pero es algo a lo que de momento no le he podido dedicar tanto tiempo, pero bueno, ahí haré lo posible para que circule.
Buenísimo, gracias Natalie por venir hoy, por acompañarnos. Antes de irnos quería cerrar con una frase que también escribió Noelia Rocha en este prólogo, o no prólogo diría ella en la presentación de este hermoso libro que se llama Es lo que tengo. Este libro es un mapa de la retórica de las introvertidas. Va más allá de toda representación cultural y social de la mujer. Es un desborde de la femineidad prometida. Te mete con delicadeza en el amor, el sexo, la amistad, la soledad, el aborto y la paja. No busca la comodidad. Gracias, Natalie.
Gracias a vos.
Tango, sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Tango, sudaca, tango de acá. Tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas. A este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá. Tan monstruos, tango que marcha por la diversidad. ¡Hey!
Tango sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad.
Desde nuestros estudios, ubicados en el tercer piso y hasta donde llegue el cable, somos Radio Guaná 2023.